Te doy la bienvenida al episodio 92 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Volviendo a nuestro episodio con Turijobs, recuerdo las palabras de Xavi Aizcorbe. Nuestra industria depende directamente de las personas. Y por esta misma razón, hemos querido llevar a este podcast a Raquel Huete, profesora de Sociología en la carrera de Turismo en la Universidad de Alicante. Con ella hablaremos de las personas, los estudiantes y el turismo. Valor, atractividad, educación y responsabilidad serán los grandes pilares que trataremos. Si el futuro del turismo y del talento nos preocupa, deberíamos escuchar la visión de Raquel. Disfruta el episodio. Buenos días, Raquel, y bienvenida al podcast de Turismo y el Ristat.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo.
Gracias, Raquel, por participar en ese podcast. Es un placer tenerte aquí realmente y poder tener un espacio de temas tan profundos como es el de sociología y turismo. Son temas en que todos sabemos bastante la teoría, pero la práctica no siempre tiene el mismo color ni, evidentemente, los mismos efectos. Así que valor, atractividad, educación y responsabilidad serán parte de nuestros bullet points en la entrevista de hoy. Y os siempre digo que son temas sin fondo porque dan mucho que hablar, ¿no? Y son ciertamente subjetivos en muchos casos. Así que vemos a qué conclusiones llegamos. Raquel, cuéntanos quién eres, cuéntanos sobre ti y llévanos un poco a tu relación entre lo que es la sociología y el turismo.
Pues yo soy profesora de la Universidad de Alicante. Soy profesora de sociología e imparto la asignatura de sociología del turismo. Y no es una cuestión de reparto de asignaturas, no es porque me haya tocado dar sociología del turismo, sino porque realmente el turismo es mi pasión, es mi vocación. Yo desde muy pequeña tenía claro que quería dedicarme al turismo, jugaba a las agencias de viajes con mis hermanos, como otros juegan a las cocinitas o a los médicos, pues yo les ponía delante de un mostrador que me inventaba y sacaba un atlas y les decía, a ver, ¿usted a dónde quiere ir? ¡Ah, qué bien, a Buenos Aires! Pues tendrá que tomar un barco. Bueno, y así fue que convertí pues esa pasión por el viaje. Empecé a viajar muy joven, tuve la suerte de que mis padres confiaban también en mí, en mi buena cabeza, y me dejaron empezar a viajar pues desde los 15 años, a viajar sola. Y conseguí convertir esa pasión por el viaje pues en una profesión. Primero empecé a trabajar en una agencia de viajes, luego en un receptivo y luego cambié, no sé cómo explicarlo, transformé esa vocación por el turismo en la vocación por saber más y elegí sociología. Bueno, por distintas razones, pero que tienen que ver con la inquietud por conocer el porqué de las cosas y por la obsesión por cambiar las cosas, que eso también está en mi forma de entender la vida desde pequeña, ¿no? Bueno, elegí sociología y entonces empecé a entender que se podían unir esas dos ideas, la idea de comprender cómo funcionan las cosas y la idea del turismo. Y aunque en aquel momento no había nada que se llamara sociología del turismo, ni había ningún manual, ni había ningún profesor de sociología del turismo, sí que había asignaturas que relacionaban, por ejemplo, el urbanismo en la ciudad mediterránea, los procesos de urbanización, con el fenómeno turístico, o que relacionaban pues, la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión con que hubiera más o menos turistas en un área determinado. Ya empezaba a haber esos procesos políticos más globales de cambio social, incluso de cambio de régimen político en los países del sur del Mediterráneo, de la ribera sur del Mediterráneo. Por ejemplo, ya se empezaban a dar explicaciones sobre cómo el turismo había transformado pues, las estructuras económicas, pero también sociales de Egipto o de Túnez. Bueno, todo eso ocurría mientras yo estudiaba sociología y empecé pues a pensar que ese podría ser un camino. Uh-huh. Y al cabo de los años tuve la oportunidad de dedicarme realmente al estudio del turismo. Tuve la suerte de tener una plaza primero como profesora asociada y luego una plaza a tiempo completo. Y a partir de ahí he dedicado pues, mis esfuerzos a intentar comprender por qué viajamos y por qué nos visitan y cómo se unen esos dos mundos.
Interesante. Turismo y sociedad. A mí se me ocurre pues, las emociones como punto en común, ¿no? Pero seguro que tú podrás ir mucho más allá, porque al final sociedad, turismo tienen mucho más que emociones en común.
Claro, sí, por eso en esta explicación larga que te da de mi carrera intentaba explicar, porque es muy difícil de explicar qué es la sociología y a qué nos dedicamos. Pero mira, pues yo explico en clase a mis alumnos de sociología, no a los alumnos de turismo solo, ¿eh? También a los alumnos de sociología les explico que para entender la sociedad en la que vivimos tenemos que comprender un fenómeno global que transforma todas las sociedades, todas las economías, todos los espacios y también nuestro medio ambiente de una manera como pocos fenómenos lo hacen. Y por eso les cuento que el turismo es un fenómeno social que transforma el mundo, que transforma las ciudades y que nos transforma a nosotros también como personas. Entonces, bueno, pues después de una introducción sobre qué es la sociología del turismo, pues hablamos de cómo se estructura el sistema turístico, de qué relación hay en los orígenes del turismo, por ejemplo, entre los turoperadores, los operadores locales y las administraciones públicas. ¿Cuál es el papel de la administración pública y cómo se pueden generar espacios de gobernanza? Pues todo eso es el sistema turístico, que es por donde empezamos. Pero luego, el siguiente tema se titula ¿por qué viajamos? ¿Por qué viajamos los que viajamos? ¿Pero por qué no viajan quienes no viajan? Claro. ¿Qué nos lleva a viajar? Eso estaría más relacionado con las emociones de las que tú hablabas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos impulsa a viajar o a no viajar? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuáles son los factores sociales que determinan la elección de viajar o no viajar? Y también la elección del destino. Y ahora estamos en la tercera parte, el punto de vista de los residentes. Es decir, nosotros somos turistas, pero también somos residentes. Como residentes, ¿qué impactos tiene el turismo sobre nuestra vida, sobre nuestras ciudades, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra manera de ser, nuestro empleo? ¿Sobre cuáles son los problemas del empleo turístico? ¿Por qué hay esta falta de vocaciones de empleos? ¿Cómo asumen los empresarios los retos que ante esta falta de personas para trabajar que está ocurriendo, pues cómo respondemos, pues a eso se dedica la sociología desde el punto de vista de los impactos. Me queda el tema del futuro, que es una de las grandes retos también de la sociología, ¿no? ¿Serán los destinos turísticos inteligentes una solución, una forma de gestión eficiente? ¿Es posible el turismo regenerativo? ¿Mejorará la tecnología nuestra capacidad de afrontar los retos? Pues yo creo que con eso más o menos te he explicado a qué se dedica la sociología del turismo en términos, espero que sencillos.
Y que son debates que, bueno, que no sé si llegan a conclusiones, ¿no? Porque al final hay muchas suposiciones dentro de todos estos debates, opiniones varias, muchas veces debe ser todo una discusión entre el bien y el mal, y qué es el bien y qué es el mal. Nada fácil, ¿no? Me imagino.
Claro, pues en eso consiste, ¿no? Y en eso consiste, creo yo, la universidad, ¿no? En generar espacios de reflexión y sobre todo, educar y enseñar a pensar. Y educar a una ciudadanía crítica que sea capaz de movilizarse, que sea capaz de resolver los retos y entre todos, tanto los jóvenes como también los mayores, pues con la investigación y con la reflexión, pues poder ayudar a que se resuelvan los retos enormes a los que nos enfrentamos. Desde luego, pues sí, tenemos muchos debates, entre ellos yo aprendo mucho, claro, de todos esos debates, pero realmente los retos son importantes y cada uno desde nuestro sitio pues tenemos que prepararnos para afrontarlos y trabajar.
Correcto, me parece muy interesante lo que apuntas de reflexionar, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? El debate nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a hacer cambios, impacto de futuro. Y en el fondo, Si yo me pongo en la función de vendedores, me doy cuenta de que los actores y actrices de la industria somos grandes responsables en aportar sobre cualquier destino. ¿Tú crees que la industria es consciente de esto? ¿Que se evita a veces esta responsabilidad? ¿Se modernizan realmente los conceptos que siempre habían funcionado? Como, yo qué sé, pues el sol y playa sería un ejemplo, ¿no? Y ya yendo muy a fondo en la teoría de tu materia, ¿se hacen esas aportaciones correctamente desde la sociología al turismo?
A ver, el turismo es una industria que tiene los intereses contrapuestos de todas las partes, igual que cualquier actividad económica, y que tiene impactos sociales, medioambientales, como cualquier actividad económica. Entonces, no se puede esperar que de la reflexión o de los foros de debate o de... Ni siquiera podíamos esperar de la crisis terrible de 2020 en la que nos dimos ese tiempo para pensar, ¿no? Y algunos pues creímos desde muchas plataformas como las que compartimos, ¿no? En algunos foros tú y yo. Y bueno, y creíamos que era un momento de un punto y aparte, creíamos, bueno, más o menos queríamos creer, ¿no? Queríamos creer que ante una crisis se aprende y que ante una crisis pues podríamos pues salir, no sé si más fuertes, pero por lo menos más reflexivos. Queríamos creerlo, pero en los propios debates en los que yo participé, fuera del ámbito estrictamente profesional, de profesionales comprometidos, de pequeñas empresas mayoritariamente, de personas muy creyentes en el turismo, que pensamos que sí que se puede hacer un giro hacia la sostenibilidad, hacia la regeneración, como queramos llamarlo. Fuera de ese ámbito, el resto de los debates, el resto de todo lo que está escrito, cuanto antes mejor vamos a volver a donde estábamos. Pero bueno, cambiaron cosas, porque por ejemplo se habló del turismo, se puso sobre la mesa hasta este momento, y ese es uno de los grandes factores que hay que analizar en por qué estamos donde estamos. Pues hasta este momento el turismo no es un eje central de las políticas europeas, no es un eje central de la política española, no es prioritario desde luego en las universidades ni en los centros de investigación, y sin embargo en la pandemia y a partir de la pandemia pues se habló mucho. Yo participé pues en tertulias, en periódicos de tirada nacional que nunca se hubieran planteado llamar a una profesora de universidad para hablar en esos términos, ¿no? Bueno, y han aparecido pues muchas noticias y pues también muchos debates que hasta ese momento no nos planteábamos. Pero que las cosas vayan a cambiar llevadas de la mano de quienes les funcionaban como estaban, pues sería absurdo pensarlo. Yo creo que no podemos pensarlo. Es muy naif pensar que a quien le va bien va a pretender cambiar, ¿no? A quien le va bien, pues lo que hace es utilizar palabras que se ponen de moda como sostenibilidad, innovación, talento, tantas palabras que están de moda en los últimos meses, en los últimos años, y utilizarlas a su favor y presumir de ser sostenible, presumir de ser responsable, presumir de ser lo que evidentemente no se es.
De todas formas, ser inocente impulsa a nuevas cosas, ¿no? Que quizás no está mal ser inocente.
Ah, claro, ser utópico. No, claro, eso sí, yo ahí creo que no tenemos que renunciar. Cuando los efectos del cambio climático, del calentamiento global, están, no es que los veamos de lejos como se pensaba, como hace 30 años que decíamos, no, claro, es que el cambio climático nunca se va a tomar en serio porque como siempre se habla a largo plazo, bueno, pues es que ya no, es que el cambio climático tiene ya consecuencias patentes en los países ricos, en los países pobres las tiene desde hace tiempo. Pero la propia pandemia ya se nos ha olvidado del origen del virus. Se nos ha olvidado todos los riesgos que tomamos con algo tan grave, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de asumir riesgos cada vez mayores y de mirar para otro lado. Entonces, pues es verdad que contagiar de eso a los jóvenes, pues es arriesgado y yo me niego. Por eso acabo el curso con ese tema de otro mundo es posible, no sé.
Pero fíjate que sí es cierto, ¿no? Lo que decíamos, durante la pandemia se ha hablado mucho de sostenibilidad, se ha hablado mucho del valor del turismo, ¿no? ¿Quiénes somos, agencias de viajes, qué valor aportamos? hay una responsabilidad si queremos cambiar las cosas. Todo el mundo sabe que eso es así, pero entonces la pospandemia que nos ha enseñado, que no hay convicción genérica y que todo es marketing, ¿o cómo lo entiendes tú? ¿O es simplemente somos cómodos y seguimos para adelante?
No, yo lo que creo es que los cambios no se pueden pensar que van a ocurrir de un día para otro. O sea, pero yo sí que creo que hay cambios. Ahí yo sí que no creo que sea ilusa. Otra cosa es que sea optimista, ahí sí. Yo soy optimista, es verdad. Pero evidentemente hay cambios, pero es que estamos hablando de tiempos muy cortos. ¿Cómo no?
Claro.
Vamos a ver, estamos hablando de cambios muy grandes en tiempos muy cortos. Estamos hablando de que efectivamente el turismo se ha puesto sobre la mesa política tanto en Europa como en España. Estamos hablando de un problema real, que es el problema de la falta de conciliación de los horarios de la hostelería, de la falta de condiciones dignas de trabajo, de tantas cosas que se saben desde hace mucho tiempo, pero que con este parón, pues evidentemente, no solo en España, no solo en Europa, desde luego en América clarísimamente, ha habido un traslado de mano de obra hacia otros sectores productivos que tienen otras condiciones laborales, que no digo que sean mejores, pero desde luego sí que son diferentes. Eso ya lo estábamos sabiendo y lo estábamos viendo desde antes de la pandemia. Bueno, pues la pandemia ha hecho cambiar eso. Con la pandemia también hemos visto cómo eran las ciudades súper turísticas sin turistas. Uh-huh. Y también ha habido pues un aprendizaje, ¿no?, de cuáles son mis espacios y un darnos cuenta de hasta qué punto se han privatizado los espacios públicos de las ciudades a favor de las terrazas, las cañas, la fiesta. Bueno, en algunas ciudades está teniendo efectos de reversión de esa situación, se están generando espacios de encuentro ciudadano y en otras ciudades se ha vuelto a lo mismo o peor, porque además en algunas ciudades a cuenta de la pandemia se ampliaron las terrazas y se han quedado ampliadas, con lo cual se ha ido a peor. Quiero decir, no se puede pensar ni que el cambio social pueda ser tan rápido, ni pensar en términos globales que todo ha ido para mal o que todo es marketing. Claro. No, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado y que están cambiando y que solamente con una observación dentro de unos años pues podremos hacernos una idea de hasta dónde esta pandemia pues ha cambiado cosas, pero tampoco la pandemia es un hecho aislado. Quiero decir, la pandemia está dentro de una crisis mucho más grande, que es la crisis climática, muchísimo más grande, que es ese colapso del medio ambiente, y unido pues a una guerra en Europa, unido a cuestiones del sistema financiero serias. Por eso no es tan fácil ver cambios en poco tiempo.
Exacto. Son temas muy complejos y tú lo has dicho, es todo en un margen de tiempo muy, muy corto. De hecho, si hemos estado atentos, si hemos sido curiosos, hemos seguido pues no solo la prensa, sino todas las formaciones que han habido en formato digital durante la pandemia, hemos podido hacer un escáner muy fino de lo que es el consumidor del mañana, las inquietudes que tienen los viajeros y viajeras del día de mañana. Tú estás con estudiantes, con gente joven, con gente, pues imagino, con muchas ideas y muchas ganas de aprender. Así que uniéndolo un poco con el conocimiento en turismo, ¿cuál es el screening que tú haces, ¿no?, del día de mañana? Sé que es, bueno, una pregunta muy al aire, pero tendrás tus sensaciones, ¿no? Cuando estás en el aula, ves un poco lo que ha pasado, cómo se comportan las empresas y cómo ves el posible consumidor del mañana.
Yo intento ver destellos de responsabilidad sobre el consumo, pero cuesta, ¿eh? No tengo yo tan claro que tengamos todavía conciencia de consumir productos cercanos, de dejar de consumir. Si es que lo fundamental no es consumir mejor, es dejar de consumir, dejar de consumir muchas cosas. Y no lo sé, yo no quiero generalizar. Me gustaría, desde luego, que no se hicieran viajes de fin de curso en cruceros, por ejemplo, que es una cosa que yo encuentro absurda. Yeah. Y se hace y...
Claro, esa responsabilidad por parte del vendedor, sé que es muy difícil, ¿no? Porque al final hay que hacer unos números, hay un modelo de negocio, hay que pagar unas nóminas, hay que generar, pero claro, si todo el mundo vende a gogó cualquier producto, que al final somos responsables de todo esto, ¿no? Si yo vendo el destino de Alemania y vendo cualquier cosa, una vez tuve una entrevista con un chico que era representante de diferentes DMCs y me decía, mira, nosotros no hacemos ningún tipo de excursión para que el viajero se suba a un elefante, porque los animales sufren. Y eso la gente no lo sabe. Entonces nosotros ponemos el filtro. Y como este, han habido varios ejemplos, pero claro, tiene que ser una persona con esa capacidad de decir, no, eso no lo voy a vender.
Claro, ahí, pero no podemos cargar tampoco sobre el consumidor toda la responsabilidad. Todos somos consumidores y todos somos productores. Todos en nuestro pequeño punto sí que podemos influir. Y en el caso de los viajes de estudio, por ejemplo, podríamos pedirle a las administraciones públicas que promuevan de una manera más eficiente pues los viajes de los jóvenes en tren, por ejemplo. Pues que lo hagan subvencionando viajes, pero viajes dentro de la región y en pues, un turismo de proximidad y con transporte sostenible. Y eso hará que los estudiantes perciban el turismo como algo diferente, claro, que estar en un espacio cerrado, bebiendo y con personas trabajando para ellos en condiciones de esclavitud o semiesclavitud, que es como están la mayoría de las personas que trabajan en los cruceros.
Vamos a los temas de atractividad y educación. Hablamos muchas veces, sobre todo en esa pandemia o ahora que tenemos tanto problema para encontrar talento, que hay que hacer sexy el turismo. Yo siempre lo he encontrado muy sexy, pero bueno, es cierto que ese tema de sexiness puede ser muy amplio también, ¿no? ¿Qué nos dices ahí y qué lees en tus estudiantes? Es decir, tienes estudiantes de turismo y de sociología. Para los de turismo, creerán en esa parte sexy, ¿no?, que tiene el turismo, pero hay miedo, ha perdido un poco brillo. ¿Cómo lo ves?
Pues los estudiantes de turismo vamos a decir que nunca han tenido un brillo particular en las universidades, o sea, vamos a ser francos con esto, quiero decir, turismo ha sido una carrera poco valorada, es una de esas carreras que enseguida se sumó a la moda de los dobles grados, entonces hay turismo y administración de empresas, turismo y no sé, comunicación, no sé lo que. Sin embargo, es una carrera que como ha tenido muchos alumnos hasta ahora, pues sí que ha sido una carrera que las universidades han querido tener. Hay distintos enfoques, pero no es una carrera particularmente, no sé cómo decir, con glamour, desde luego. Empezando porque los propios profesores, la mayoría inmensa, no han estudiado turismo, porque tenemos doctores en turismo desde hace pocos años, pero no hay plazas para doctores en turismo, porque no hay un área de conocimiento reconocida, pero es un problema que hay que poner sobre la mesa.
Totalmente.
Si no hay doctores reconocidos en turismo, poco vamos a poder avanzar en hacer que el turismo sea una salida pues con glamour o no sé cómo decir, una salida seria. Vamos a decirlo seria más bien, ¿eh? Quiero que se plantee como algo serio y esa es la preocupación, por ejemplo, de mis alumnas del máster de dirección y planificación del turismo, ¿no? Yo creo que el reto de la universidad está en transformar la oferta que tienen nuestros alumnos, lo que les enseñamos, en algo que el sector necesita de verdad. Y lo que necesita de verdad no es recepcionistas. Necesita personas detrás del mostrador del hotel que sean capaces de vender mejor, que sean capaces de atender muy bien, que sean capaces de resolver tantísimos problemas que ocurren en un alojamiento, por ejemplo, y que lo resuelvan con profesionalidad y con rapidez y además estén remunerados en consecuencia y tengan los derechos sociales y laborales que tienen cualquier otra profesión.
Todos queremos un mejor turismo. ¿Cuál es la vía educativa a seguir por esa línea?
Pues esto, prestigiar a las profesiones asociadas. Porque realmente ante esta falta de mano de obra, ¿cuál es el camino del empresariado? El camino no va a ser pagar más a las camareras de pisos. El camino es quitar camareras de pisos.
Ah, bueno.
Que eso es lo que está ocurriendo. Yo he reservado vacaciones ya en Irlanda, por ejemplo, este verano. Ya en alguno de los hoteles ya avisan que no hay limpieza. O que habrá limpieza si la pagas extra, o que habrá limpieza si avisas en recepción, o que habrá limpieza si no sé qué. En Estados Unidos ya empieza a pasar. Sí. Yo la primera vez que lo vi la primera vez en Alemania hace no sé, 5 o 6 años, Y dije, ah, mira, en vez de que me limpien, me invitan a una cerveza. Bueno, vale, pues qué buena idea. Cuando lo comenté, por ejemplo, con las camareras de pisos, me decían, claro, tú dejas sin limpiar 3 días un hotel de playa y a ver qué te encuentras cuando entras. Claro, ¿sabes? Porque mi pensamiento fue, bueno, pues si bajamos la carga de trabajo y en vez de limpiar 25 habitaciones, que es inhumano, limpian con el mismo salario, obviamente, 15, 20, 18, como hacían hace 20 años, pues qué bien, ¿no? Pues evidentemente la lógica no es esa, no es la lógica de la mayoría de las grandes empresas no es esa. La lógica es, ah, vale, como ya he empezado a leer. Es que incluso hay turistas que lo agradecen, que no se les limpie. En fin. Entonces, el camino de la responsabilidad es el único camino, y el camino de la educación y de mejorar y de que haya gestores en las empresas y que haya directivos que sean capaces de tener soluciones más creativas que no reducir mano de obra, pues ese es el camino de digitalizarnos, pero digitalizarnos de manera responsable y teniendo en cuenta que en el centro de toda la industria están las personas. Y eso es lo que no hay que olvidar, que el turismo es un negocio de personas. Totalmente. Es un negocio en el que las personas viajan para estar con otras personas. No es un negocio en el que alguien viaje para sentirse solo y aislado en un lugar del mundo, no. El turismo somos personas y para eso los anfitriones tienen que ser felices también, no solamente los turistas, no solo los visitantes.
Fundamental. Si esto no funciona, los viajeros no van a estar contentos.
Claro.
Eso es así. Formas parte de una iniciativa que se llama Turismo Reset. Háblanos de ella.
Bueno, pues es de estas plataformas, ¿no?, que se crearon en la pandemia, porque Alicia Fajardo, que es una persona con mucho impulso, empezó a hacer unos webinars, casi decía como para animarnos, ¿no?, unos a otros, para reflexionar. Y poco a poco, a partir de esos encuentros, pues surgió la idea de pasar a limpio los caminos, lo que creíamos que podría hacerse. Y pasamos a limpio pues una propuesta de 5 puntos que tenía que ver con lo social, lo cultural, la responsabilidad, la gobernanza, un poco de esto que estábamos hablando últimamente, y lo medioambiental, desde luego. Hicimos un manifiesto, redactamos de manera colaborativa entre unos cuantos un manifiesto que lo sometimos pues a la mayor difusión que pudimos y resulta pues que tuvo pues muy buena acogida. Más de 1.300 personas de todo el mundo lo firmaron, más de 340, 350 pequeñas empresas lo firmaron. Algunos destinos hicieron públicamente firma de ese manifiesto por un turismo regenerativo, por un nuevo turismo. Bueno, era una manera de entender también este cambio necesario de manera amplia y sin propuestas radicales, pero sí con propuestas responsables. Bueno, y a partir de ahí pues se ha formado una comunidad en la que cuando alguien tiene pues una iniciativa interesante que compartir, la comparte. Cuando alguien tiene momentos de compartir como este que tenemos ahora, pues aprovechamos un poco para recordar que otro turismo es posible.
Claro que sí. Así es como un grito de esperanza, ¿no?, y de y optimismo. Fenomenal. Bueno, vamos a hacer una especie de juego para finalizar la entrevista, ya planteando ese reseteo de turismo que planteaste con tu iniciativa. Voy a preguntarte qué es lo que primero resetearías del turismo en general.
Su capacidad de transformación del medio ambiente, lo primero y fundamental, los costes ambientales.
Ok. ¿De las agencias de viaje?
Que cada día más agencias de viaje se conviertan en lo que nos contaban en los años 90 que iban a ser las agencias de viajes, en consejeros de viaje y en acompañantes de viaje y no en vendedores de billetes.
Asesoría, consultoría, fenomenal.
Sí.
¿Qué es lo primero que resetarías de los paquetes All Inclusive?
Las condiciones laborales de los trabajadores.
Fenomenal. ¿Del turismo de lujo?
Pues yo creo que ahí no queda mucho más remedio que limitarlo, pero claro, si el dinero lo compra todo, la única limitación es administrativa, pues creo que hay que abrir los espacios. Es difícil, ¿eh? El turismo de lujo, yo pienso en alguien comprándose una isla.
Ya, claro. Es que, bueno, todo es muy genérico, ¿no? Es una pregunta muy genérica. Lo dejamos ahí al aire, entonces. De la movilidad.
Tener claro que no podemos viajar constantemente en cualquier momento a todas horas sin tener en cuenta el coste medioambiental, la contaminación, y sobre todo priorizar el transporte público eficiente, el transporte en tren, el transporte menos contaminante. Vamos, eso lo tengo clarísimo. El tren por encima del avión, siempre.
Claro. ¿Y qué es lo primero que resetearías de los viajeros y viajeras?
Pues aquellos que no se comportan cuando son visitantes como se comportan en su casa. Una cosa es sentirnos más libres y otra cosa es tirar los papeles, dejar nuestra basura, no respetar nada. Yo creo que tenemos que comportarnos fuera de casa mejor que cuando estamos en nuestra propia casa, que así es como nos enseñan muchas madres a comportarnos, ¿no? Cuando vamos de visita a casa de las amigas, te tienes que portar mejor que en casa, pues cuando somos turistas nos tenemos que portar mejor que en casa.
Lo mismo. ¿Qué vas a hacer diferente en tu próximo viaje?
En esta Irlanda que he contado voy a hacer algo que no he hecho en familia, que es hacer un tour en tren en un grupo organizado 5 días. Va a haber un periodo, bueno, vamos a estar antes y después de esos 5 días, pero dentro de la estancia hemos contratado con una agencia irlandesa a través de nuestra agencia de viajes, que tenemos la suerte de tener una agente de viajes, Valeria, que es encantadora y que hace unos viajes maravillosos. Pues dentro de lo que hemos organizado vamos a hacer un viaje con un grupo en inglés. Una inmersión total en familia. No sé si serán ingleses el resto de turistas o no, pero vamos a hacer ese tour de 5 días en tren en viaje organizado, que es la primera vez que lo hacemos en familia.
Genial, pues suena muy bien, muy sostenible y un formato diferente que siempre viene bien para experimentar. Muchísimas gracias, Raquel, por toda la aportación que nos has hecho, la lluvia de ideas. Está muy bien esa reflexión, esa duda al mismo tiempo, ¿no? De cómo será, tú no tienes tampoco la fórmula para nada, pero es interesante que nos des esa reflexión por parte de una persona que está en contacto con estudiantes que miran el día de mañana, que están en turismo, que tocas el tema de la sociología. Bueno, me parece muy interesante, así que muchas gracias por todo.
Nada, encantada, y gracias a ti por hacerme reflexionar, por hacer pensar este ratito un poquito más allá del día a día que a veces necesitamos todos pararnos y pensar. Y gracias a quienes nos escuchen también por ayudarnos a pensar y a reflexionar.
Gracias, Raquel, que vaya todo bien. Espero que te haya gustado el episodio con Raquel. Como dice ella, el turismo es un fenómeno social y todo lo que pasa en el mundo, sea política, crisis, medio ambiente, impacto, influye. Hablar del turismo del mañana y de temas tan complejos como la responsabilidad de las personas, la atractividad del turismo o del valor, ni es tan fácil ni tiene fórmulas claras. A pesar de sonar escéptica, Raquel dice que otro turismo sí es posible. Y que no olvidemos que sí han habido cambios. Habrá, digo yo, que persistir para conseguir resultados todavía más generalizados. En el próximo episodio completamos el tema talento y educación y hablamos del work-life balance en la industria. Hablamos en su momento de formación con Ángela Fernández, de talento y mercado laboral con Xavi Aizcorbe. Y nuestro próximo invitado es Rubén Marín, cofundador de Turgo. La plataforma, con algo de más de 2 años de historia, nos da técnicas y herramientas soft skills enfocadas al turismo, sabiendo muy bien que la operativa del sector no está hecha simplemente para los que les gusta viajar. Competencias emocionales y sociales. De algo que en el pasado entendíamos que tenías o no, el equipo de Turgo crea un modelo de negocio para formar y convertir a los perfiles en únicos y competitivos. Te espero.